En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Mundo Imperfecto, Camilo Cañachi.
Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios, te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas, nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Mundo Imperfecto de hoy. Soy Camilo Cañachi. Son las 10.06 de la mañana. Bueno, obviamente de la mañana. 14.04 la sensación térmica. Y aunque parezca mentira, pasó una semana nada más de aquella exposición de Cristina Kirchner en el Chaco. Ustedes se acuerdan, ¿no? Fue tema durante todo el fin de semana cómo lo humilló directamente al presidente Alberto Fernández. Que en el medio, ¿qué hizo? Se fue, se concentró en una gira europea que apareció, sacó de la galera. Y a la distancia se ve que tomó coraje, ¿no? Le empezó a contestar, mandó a sus ministros a responder a las críticas de la vicepresidenta. Se atrevió a plantear la idea de la reelección. Se atrevió a desmentirla al decir que no decepcionó a su electorado. Pero no sé si lo van notando, a medida que se va acercando el fin de esta gira, Alberto empieza a ser el Alberto que todos conocemos, el Alberto que no resiste un archivo de 15 minutos, y empieza a bajarle el tono a sus declaraciones, porque se ve que alguien le tocó el hombro y le dijo: macho, mirá que volvemos, y cuando vuelvas va a estar Cristina y te va a estar esperando. Porque, no sé, yo lo que pensaba es, qué caro nos salió a los argentinos este ataque de coraje, ¿no?, de Alberto. Porque a 10.000 kilómetros de distancia se tuvo que ir para responderle después de que durante, de los 2 años que lleva de mandato, ¿cuánto?, un año y medio lo están horadando todos los días. Después de bancarse de que alguien de cuarta línea como el Cuervo Larroque le diga lo que tiene que hacer. En fin, es complicado. Y el viernes ese pasó otra cosa que también generó gran impacto, que fue el golpe sobre la mesa de Alfredo Casero en el programa de Majul. Lo cual, nada, mucha gente tomó como una rebelión, lo tomó como una expresión del hartazgo que vive la sociedad. Para mí no fue más que un momento televisivo que uno puede elegir consumir o no, que sí refleja el momento que estamos viviendo, y me recuerda mucho al tema de, ¿se acuerdan? en el 2002, cuando todo era así, medio bizarro, y Marcelo Polino tenía un programa a la tarde que se llamaba Zap, iba Guido Zuller y tiraba un vaso de agua. Bueno, más o menos eso fue lo de Casero y Majul. Así que el tema es que si uno elige rodearse de gente con un determinado carácter, como el de Casero, el Dipi o el propio Milei, los infla porque le reditúan en rating, crean un Frankenstein y después reniegan de que ese Frankenstein deja de obedecerles, bueno, estamos en problemas. Son las reglas del juego. La verdad, mal por Majul que no respetó a su invitado. Yo tengo la política de que mi política, que probablemente no le importa a nadie, pero si uno no puede respetar a su invitado, mejor no invitarlo, punto. En fin, al margen de esto y de lo que ya vinimos repasando, que toda la semana giró en torno a lo que decía Alberto desde Europa, la semana no fue muy alentadora, no solo por lo que dijo Alberto o no dijo Alberto, sino porque se conoció una vez más que la inflación sigue volando. La interanual llegó al 58% y así redondeó el peor número de los últimos 30 años. Pero siempre se puede estar peor, porque es así, estamos en Argentina. Y ya las consultoras hablan de que la inflación de mayo va a ser del 5%, así que la degradación sigue su paso firme y difícilmente este gobierno logre revertirlo. Por otra parte, también, si no fue hace tanto, la semana pasada se dio el episodio ese de las colas para cobrar el bono de 18 mil pesos, el bono de $89. Bueno, la semana que viene lo van a estar empezando a pagar. Ojalá que hayan aprendido de lo que fueron los anteriores procesos de pago. Todavía yo tengo muy, muy vigente la foto de los pobres jubilados tratando de cobrar. Bueno, eso le costó el puesto a Vanoli. En ese momento, el super Alberto de la revista Noticias tenía algo de coraje y bueno, le pidió explicaciones y lo echó. Por otra parte, anoche el kirchnerismo, que siempre es tan importante en la agenda de la gente, aprobó la creación de un fondo para pagarle al FMI con dinero fugado al exterior. La iniciativa en el Senado tuvo 37 votos a favor y 31 en contra, la mayoría Juntos por el Cambio. Y mi pregunta es, en vez de fogonear leyes para chicanear al gobierno anterior, ¿por qué no se ocupan de las leyes que verdaderamente necesitamos los ciudadanos comunes? Digo, por ejemplo, la ley de alquileres que, no sé, hace 3 semanas hablamos acá con la diputada Karina Banfi, que integra la Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Carmela Moró, Cecilia Moró, perdón, Carmela es la hermana. Y bueno, había una expectativa de llegar a un consenso, porque de pronto todos entendían que la ley que votaron en su momento solo le complicó la vida a los inquilinos y a los propietarios. Y bueno, si bien estaba un poco trabadito, confiaban en que iban a llegar a un consenso para que haya un solo dictamen y llegue al recinto y se reforme y punto. Y todos terminamos con esta entelequia en la que estamos viviendo, que bueno, es un problema para todos. Como yo les vengo diciendo, el que paga el alquiler se encuentra con que el alquiler es alto porque gana poco. El que es dueño siente que gana poco porque invertir en una propiedad sale mucho. En fin, la Argentina, siempre en índices demenciales. Bueno, la cuestión es que hay 3 dictámenes ahora. Así que hay que esperar a ver qué Frankenstein crea. El Frente de Todos de pronto se volvió a enamorar de la ley que el propio Massa salió a decir que era una porquería y que había que reformar. Así que, no sé, sinceramente me preocupa mucho que a pesar de que la degradación avanza y es permanente, ellos sigan ocupados en temas como lo del fondo para la cancelación con el Fondo Monetario, la Corte, el Consejo de la Magistratura, chicanas internas. Y, perdón, no me quiero olvidar de esto. ¿Cómo tiene tiempo Bernie de estar chicaneando al presidente? Que está bien el presidente, pobrecito, no es indefendible. Pero Bernie, digo, el otro día en Tortuguitas, por ejemplo, una mujer de 41 años trabajaba en un geriátrico de lunes a lunes. Tenía cada 15 días un franco. Bueno, volví a las 6 de la mañana de trabajar, le pegaron motochorros, 2 tiros en la cabeza para robarle el celular. Y son situaciones que se repiten, ¿no? Bueno, la matanza, Avellaneda, ¿no? Es por toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo obviamente en el conurbano, donde hay más densidad de población. Y yo digo, ¿cómo tiene tiempo este hombre para dedicarse tanto a la interna? Y también Aníbal Fernández, ¿no? Que él tiene un desafío mayor, que es el narcotráfico. Y bueno, ayer el presidente de la Corte Suprema pidió vocación política para enfrentarlo. Eso tampoco les preocupa. Entonces, no están en los grandes temas que pueden resultar beneficiosos para la gente, ni en los chiquitos. No estamos ni contra el narcotráfico, ni podemos solucionar la ley de alquileres. Ni siquiera pueden solucionar su propia interna. Dicho esto, me tomo un minuto, dos, bueno, lo que me den ganas de escuchar la canción. Y junto a aire y volvemos, ¿sí? Volvemos para conversar con el diputado nacional Gerardo Milman, que en los últimos días presentó una denuncia contra la abogada que permitió que prácticamente se le entreguen 180 hectáreas pertenecientes al ejército a los pueblos originarios. Gerardo, buen día. Camilo Cañachi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Camilo? Buenos días.
Bueno, ¿qué es esto de que desde que llegó el gobierno del Frente de Todos permanentemente el conflicto con los pueblos originarios y los falsos pueblos originarios se va multiplicando y ahora nos encontramos con que le dan prácticamente llave en manos en las tierras del ejército? ¿Cómo es? ¿Cómo se explica?
Bueno, es una actitud de este gobierno generalizada. Yo acabo de llegar de la provincia de Neuquén. Ayer estuve en otra toma muy cerca de Anielo, en zonas petroleras. Lo que se autodenomina la comunidad Maripé, cuando uno va, lo que hay son una casa construida, un auto importante, y la verdad que no tiene nada que ver con lo que uno podría pensar acerca de una comunidad originaria. Y lo que ocurrió con el ejército, justamente acá doctora Silvia Vázquez, que era quien tenía que presentarse en términos procesales con la fecha correcta. ¿Hola?
Sí. Sí, sí.
¿Me escuchan?
Yo lo escucho perfecto, sí.
Ah, porque tengo interferencia, escucho música ahí. Ah. Bueno, le decía, la doctora Silvia Vázquez, que es la abogada del Ministerio de Defensa, no se presentó en el expediente en tiempo y forma, con lo cual la justicia, por una cuestión de forma, sí, termina adjudicándole los terrenos a otra comunidad que tiene tomado los terrenos del ejército argentino. Así que para nosotros hubo como mínimo una actividad negligente que pone en riesgo la soberanía argentina en un terreno propiedad del Estado, y como mínimo, si no hay una actitud maliciosa. Así que junto al diputado Acef y otro grupo de diputados, nos presentamos en la justicia y tengo entendido que es muy posible que el fiscal que entiende la causa impulse la denuncia.
Ahora, ¿alcanza esto para frenar toda esta movida que viene propiciando el gobierno? Porque da la impresión de que de acá al 2023, en una de esas, terminan cumpliéndole el sueño a la ministra del Interior de Chile, que quería la franja ya de todas las comunidades de los pueblos originarios.
Ahí tengo muy mal retorno y encima tengo pisado por ustedes gente que habla.
A ver. Cortamos y volvemos a llamar, a ver si recuperamos la comunicación. A ver, bueno, estábamos hablando con Gerardo Milman sobre la denuncia que presentó contra la abogada que decidió no litigar en favor del Estado para entregarle a los pueblos originarios el tema del terreno perteneciente a la escuela de alistamiento la escuela de montaña del Ejército Argentino, ubicada en la ciudad de Bariloche, 180 hectáreas. Esto beneficia a la comunidad Milalonco. Bueno, Milman, ¿me escucha bien ahora?
Sí, ahora perfecto.
Buenísimo. Bueno, le decía, ¿cómo se alcanza con esta presentación para ponerle un freno a toda esta movida que propicia el gobierno? Porque da la impresión de que, si no, de acá al 2023 por ahí le cumplen el sueño a la ministra del Interior de Chile, que quería la franja toda mapuche, o bueno, ¿no?, de todos los pueblos. Sí,
la reivindicación de la nación mapuche en la Araucaria chilena, en la región de Biobío,
claro,
y en la Patagonia Norte de nuestro país.
Sí.
La verdad es que no alcanza, esto es una medida puntual, pero nosotros tenemos una estrategia general que implica un movimiento antitomas. Y además de ese movimiento antitomas, ir siguiendo puntualmente cada uno de los hechos. Yo recién le comentaba, yo estuve ayer con la doctora Patricia Burrich en la tranquera de otra toma en la localidad de Anielo, porque nunca son terrenos en el medio de la nada, son terrenos, y nuestro país tiene terrenos, cuando uno recorre las provincias, que están casi desiertos, digamos, que no vive nadie, grandes proporciones de superficie de hectáreas y que no vive nada. Esta gente elige terrenos con importante valor en recursos naturales, en el caso del ejército son recursos naturales, en el caso que tuvimos ayer son recursos de energía, porque están sobre Vaca Muerta, de esos terrenos. Entonces, y así sucesivamente, lo mismo en el Parque Nacional Villa Mascardi, nunca es lugar único en el mundo, digamos, nunca son lugares, nunca lo va a ver reivindicando una porción de terreno en un lugar que no tenga valor.
Pero
Sí, te escucho. Sí, no.
No, sí, pero ¿son realmente pueblos originarios o son como Jones Walla o Jones Walla, que son floggers reconvertidos en pueblos originarios?
No, son eso, lo segundo, Camilo, que usted plantea. Son buscar en los antepasados. Porque la ley argentina, la constitución del 94, reconoció la existencia de los pueblos originarios. Y se instrumentó una ley que, fruto de que el Estado, las provincias, el Estado Nacional, no viene llevando adelante la construcción del registro en el 2006, acerca de hacer un registro junto con las provincias para ver cuáles son las reales comunidades y pueblos originarias y hacerle una restitución de tierras. Esta restitución de tierras, para mi manera de verlo, tiene que ser de tierras fiscales, nunca de tierras privadas, porque las tierras privadas hay gente que las ha comprado, ha pagado impuestos, viven ahí, se producen hechos de violencia, y entonces nunca tiene que ser sobre terrenos privados. Y además, salvo que haya un acuerdo con el titular de la propiedad. Y además, lo que ocurre es que nuestra Constitución Nacional también tiene una norma, es un derecho, figura en la Constitución Nacional, la inviolabilidad de la propiedad privada. Con lo cual, si alguien es titular de una propiedad privada, no puede ser violado por otra norma posterior. Entonces, acá tenemos dos derechos que están cruzándose y incompatibilizándose. Para empezar hay que terminar con este registro, porque la ley plantea que quienes tenían existencia en esas superficies anteriores a la ley podían hacer reclamos, y acá hay un abuso, porque hay gente que se instala después de la ley y reclama la superficie. El caso del ejército es este, el caso de Villa Mascardi es ese, el caso de la comunidad Maripé es el mismo. Se han instalado después de la sanción de la ley. Y el Estado Nacional y muchos estados provinciales, la verdad es que actúan a contramano de la ley, porque eso no debe ocurrir. Entonces, nosotros tenemos una estrategia sistemática en, ante cada evento, generar una reacción. No estamos hoy en condiciones de generar una prevención, que sí pudimos llevar adelante mientras fuimos gobierno, pero como nos toca el rol de oposición, le damos volumen, le damos publicidad, le damos a la opinión pública que tome la situación, nos hacemos presentes en el lugar, hacemos manifestaciones, hacemos denuncias, como en el caso que ocurrió en el ejército, y ojalá la justicia ponga las cosas en su lugar. Así que no hay que pensarlo como un hecho aislado, sino que nosotros tenemos una estrategia, y si tenemos la suerte, porque la ciudadanía así lo decide, en el 2023 poder asumir el poder ejecutivo, bueno, y tener una mayoría que nos permita terminar con esta picardía de anotarse en una ley de manera posterior cuando debió de ser de manera anterior, bueno, poder poner las cosas en su lugar. Hay una estrategia más global. El caso de Jones Wallace que usted plantea, Jones Wallace estaba detenido en Chile, condenado, un juez le dio la posibilidad de una salida transitoria, pero con vigilada, y se dio la fuga cuando un tribunal superior dijo que tenía que volver a prisión, como era de esperar, digamos, sí, bastante de manual. Se dio la fuga, y por la porosidad que hay en nuestra frontera, yo le puedo garantizar que Jones Wallace está en la Argentina, en la región cercana a Bariloche, a Luminé, en alguno de esos lugares. Mi información dice que Jones Wallace está en la Argentina, en esa zona de nuestra Patagonia.
¿Y hay algún grupo que no sea violento de los que reclama ahí? Porque Pichetto habla mucho de que incluso ex guerrilleros de la época de los 70 intervienen como dándole lecciones de cómo resistir y demás. ¿Son todos peligrosos o hay alguno al estilo Félix Díaz Pobre, que parece que ser el único al que el gobierno se le anima?
No, Camilo, hay muchas comunidades, y sobre todo las mapuches son pueblos de absolutamente integrados en nuestra Patagonia, en la comarca andina, en nuestra Patagonia Norte, pacíficos, que se dedican a hacer sus cosas. No, nosotros somos un pueblo de comunidades autóctonas e inmigrantes, y que durante muchos años han podido convivir en paz y armonía. No, estos son violentos, que están incentivados, como dice el ex senador Pichetto, es cierto. Tenemos ahí Caso Perdida, por ejemplo, que actúan de abogados de estas comunidades, y que le dan instrucciones de cómo generar guerra de guerrillas, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, hechos focales para generar temor en la región, y es una realidad. No tengo la convicción, porque aparte hay constancia de la presencia de ellos en la zona y de trabajar a favor de los intereses de estos grupos violentos.
Y ahora, y con esto cerramos, ¿quién o quiénes los bancan a estos violentos?
Bueno, a veces hay confusiones hay mucho dinero desde el punto de vista internacional, que a veces bajo la fachada de la comunidad originaria terminan recibiendo dinero cuando no deberían recibirlo, pero también en la frontera, como les dije antes, están porosa con Chile, y ahí hay un tráfico de madera ilegal, por eso ocupan a veces terrenos de alto valor con árboles que tienen más de 100 años y que reemplazarlos significa un valor fenomenal para los recursos naturales de la Argentina. Y si uno, por ejemplo, va a Villa Mascardi, que es un parque nacional, hay una tala de árboles fenomenal. Digamos, si uno va a cualquier parque nacional y tira un papel, los guardaparques vienen y lo observan, digamos, o lo multan. Ahí tenemos un parque nacional donde se produce una tala indiscriminada de árboles, porque hay una exportación e importación con Chile de manera ilegal de madera. También el narcotráfico, hay un camino de narcotráfico entre la Araucaria y nuestra Patagonia Norte, También se utiliza el narcotráfico y también el tráfico de armas. Se ha detectado en distintas ocasiones el intento de pasar, y eso es lo que se ha detectado, y eso induce a pensar que lo que ocurre es mucho mayor. Siempre que uno agarra un episodio, puede pensar que hay 10 iguales que se le escapan a la justicia y a las fuerzas de seguridad.
Bueno, Gerardo, muchas gracias por atendernos. Un gusto.
A usted, Camilo, buenos días.
Bueno, Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio, vicepresidente del Bloque Pro, pasó por Mundo Imperfecto hablando sobre todo este conflicto que hay con los pueblos o falsos pueblos originarios, en este caso en Bariloche, pero en la Patagonia Argentina en general. Vamos y venimos.
En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Corta la primavera.
Volvimos. Espero que mejores, ¿no? Como Alberto. Vamos a presentar al segundo invitado, el ex secretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Camilo Caniacci lo saluda.
¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo le va? Muy bien.
Bueno, entre otras cosas lo llamaba para que me cuente, porque hoy se está lanzando formalmente el espacio de ustedes, del peronismo republicano, con la idea de instalar a Miguel Ángel Pichetto como precandidato presidencial.
Efectivamente, hoy a partir de las 16 en Parque Norte se hace ya la presentación del peronismo republicano, y básicamente está centrado en la idea de anticipar el lanzamiento de la candidatura de Miguel Ángel Pichetto como único referente del peronismo republicano para participar en las PASO del año 2023. Obviamente no solo va a ser el planteo formal, sino que además va a ir acompañado esto de lo que nos parece que es lo principal en este momento, que son las ideas centrales que nos identifican y que sostienen nuestra propuesta programática de cara al 2023, es decir, que es lo central para nosotros en términos del debate de ideas y de las propuestas que le permitan a la Argentina superar este momento dramático que está viviendo y volver a retomar la senda del equilibrio, la senda de la producción, del crecimiento, del desarrollo, de la generación de empleo, de terminar con la inflación, que es el principal impuesto a los pobres, ¿no? Es decir, no es simplemente una cuestión de lanzamientos personales, sino también de un núcleo de ideas que nos parece centrales como aporte para la construcción de una oposición más sólida y más consistente.
Ahora, en tiempos de anuncios o promesas grandilocuentes como dolarización sí, dolarización no, privatización de aerolíneas no y demás, ¿cuáles serían los tres ejes fundamentales de un programa impulsado por el peronismo republicano en el marco de siempre de Juntos por el Cambio, ¿no?
Sí, desde ya, lo fundamental para nosotros es la unidad del frente opositor. Y obviamente el anticipo de la voluntad de participar por parte del peronismo republicano y de Pichetto en lo personal en las PASO del 2023 está vinculado fundamentalmente a preservar esa unidad, y evidentemente si hubiera antes de esa fecha de las PASO la construcción de una fórmula que surge por consenso, bueno, eso cambiaría obviamente el posicionamiento que estamos anticipando, por un lado. En segundo lugar, hay tres ejes que me parece que son fundamentales señalar como parte de la propuesta. En primer lugar, en el plano internacional, volver a Occidente, ¿no? Sí. Es decir, la Argentina tiene que volver a recuperar el protagonismo que tuvo alguna vez en el marco de las naciones occidentales. Pensemos que hasta fuimos en algún momento aliado extra OTAN. Sí. Hoy lamentablemente la Argentina ha cambiado su posicionamiento geopolítico y en lugar de estar vinculado a los países exitosos y que nos permitirían además apalancarnos para retomar esa senda de la producción y del crecimiento, lamentablemente se ha alineado con lo peor de América Latina, con las peores dictaduras, y en el plano más allá de lo continental, con Rusia, con China, bueno, no sabemos a dónde nos lleva ese tipo de alineamientos. O en todo caso sí lo sabemos porque ya estamos viendo las consecuencias de lo que eso significa. Consecuentemente me parece que tenemos que revisar eso y replantearnos nuestro posicionamiento en el mundo. Este primer punto es sustancial. El segundo elemento que está en juego acá es la necesidad de generar un proceso de crecimiento, de producción y de desarrollo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, terminando con los cepos, terminando con las limitaciones, terminando con una presión impositiva que hace prácticamente imposible la inversión que genere trabajo. La necesidad, además, de explotar rápidamente la cantidad ingente de recursos que la Argentina tiene en términos de su energía, en términos de la minería, en términos de una promoción cada vez más significativa de lo que hoy constituye la principal fuente de ingresos de la Argentina, que es la producción agropecuaria. Es decir, necesitamos liberar, desatar las manos de los argentinos que quieren trabajar, producir, generar empleo. Esta es la tarea fundamental y para nosotros constituye un eje sustancial, además, por supuesto, de ir avanzando en el equilibrio fiscal, en el crecimiento de las exportaciones. La Argentina necesita dólares para su crecimiento y obviamente también un plan muy muy consistente de desarrollo de la infraestructura. No hay crecimiento del sector privado si no se bajan los impuestos, como dijimos, pero al mismo tiempo, si no se crean las condiciones de naturaleza de infraestructura, ya sea comunicaciones, caminos, gasoductos, para poder sacar, no solo sacar las riquezas de nuestro subsuelo, sino también transportarlas a los pueblos, hasta los puertos, y poder no solo cumplir con el abastecimiento interno, sino que generar excedentes para exportar. Esto constituye un segundo elemento central. Y la tercera cuestión está vinculada fundamentalmente a la recuperación de las instituciones. Es decir, está vinculada a que definitivamente exista la división de poderes, que no haya actitudes autoritarias, que se pueda vivir en libertad en un país sin correr los riesgos que normalmente se corren cuando se empina en un gobierno actitudes y conductas de naturaleza autoritaria. Yo creo que esta es la cuestión central en términos de la política y en términos de la recuperación institucional de la Argentina. Estos son tres ejes para nosotros centrales: el de las relaciones internacionales, el del crecimiento, el desarrollo y del pleno empleo, y fundamentalmente el del funcionamiento institucional con las características que acabo de señalar.
Ahora, Miguel Ángel, escuchándolo, pienso que quizá estos ejes, como usted lo plantea, se emparentan más con lo que fue quizá el camino emprendido en los 90, cuando no había infraestructura y demás, y Menem se ocupó de recuperar todo eso, que durante el gobierno de Alfonsín no se dio. Y también un poco con lo que plantea Milei. ¿Les tocó el orgullo a los peronistas republicanos esa reivindicación de Menem que viene haciendo Milei?
No me extraña. La reivindicación que hacemos nosotros de la década del 90, con sus más y con sus menos, es una reivindicación sentida, vivida. Hemos sido todos protagonistas de ese periodo de estabilidad, de crecimiento, de desarrollo de la infraestructura. Que otros tomen eso como una referencia, a nosotros nos halaga, porque reivindica que si alguna vez lo hicimos, estamos en condiciones de volverlo a hacer. Ahora, los advenedizos que reivindican esto por una conveniencia, bueno, bienvenidos sean, indican que ese era el camino adecuado. E indica también, insisto en esto, si ya lo hicimos una vez, podemos volver a hacerlo.
Y que si tienen que elegir, elijan a los originales y no a la copia, ¿no?
Sí, a ver, yo no voy a entrar en el debate acerca de los que plantean cosas que nosotros estamos de acuerdo. Simplemente les decimos bienvenidos. Nos están reivindicando, y esto la sociedad argentina lo sabe. No necesariamente tienen que reivindicarlo desde afuera. Creo que las obras son la mejor manera de reivindicar todo un proceso, una gestión, y de los que fuimos de alguna manera también actores de ese proceso, ¿no?
Ahora, Miguel Ángel, como dirigente del peronismo de la capital de siempre, ¿le sorprende? Pues supongo que habrá tratado y conocido bien a Alberto Fernández. ¿Le sorprende lo que estamos viviendo con él en el gobierno?
Yo no voy a entrar en las cuestiones personales porque es desagradable. De todos modos, yendo ya a lo estructural, era previsible situaciones de esta naturaleza, porque se dio un fenómeno insólito. Es la primera vez que en la Argentina, y creo que en el mundo, quien tiene el poder real dentro de una estructura, en este caso la vicepresidente, elige a su candidato a presidente, de manera que esto nace mal parido. El poder radicaba en otro lugar que no era el del presidente de la nación, y esto es una anomalía institucional muy grande, porque constitucionalmente el poder ejecutivo es unipersonal, de manera que un presidente que es ungido por su candidato a vicepresidente, bueno, ya viene con una anomalía de fondo, de origen, de base, y entonces no tenemos que sorprendernos después de que pasen las cosas que pasan.
Bueno, sin embargo, hubo durante una gran cantidad de tiempo gente que pensaba que en una de esas Alberto se rebelaba como en su momento Kirchner se rebeló con Duhalde, ¿no?
Sí, son distintas las situaciones. En el caso al que estamos haciendo referencia era de lógico en el caso de Kirchner que tuviera una conducta de ese tipo. De todos modos, en aquel momento Duhalde no ocupaba ningún lugar institucional, al contrario, la actitud de Duhalde fue de grandeza, no le generó ningún tipo de condicionamiento, ¿no es cierto? Al contrario, siempre que pudo colaboró. Distinta es la circunstancia que se está dando en este momento.
Totalmente. Le hago esta pregunta fuera de agenda, digamos, pero bueno, es algo que siempre me intriga porque veo que según quien gobierne, la justicia actúa de determinada manera o no. Mucho se habló desde que volvió el kirchnerismo sobre las causas de espionaje macrista. Sin embargo, está la causa suya, donde usted fue víctima, donde encontraron las carpetas en la casa de Cristina. Y bueno, ¿cómo viene eso?
Lamentablemente viene muy condicionado porque yo he hecho una presentación en la Comisión Bicameral de Inteligencia para que se constituya, además de la acción judicial, la investigación de esos hechos, porque no era solamente yo el único damnificado. No, acá había toda una construcción de un mecanismo de espionaje ilegal y paralelo que no solamente afectaba a mi persona, ahí se encontraron muchas carpetas de distintas personas y de instituciones. Lamentablemente, la mayoría que tiene en el Congreso y que todavía se expresa, más allá de su modificación, en algunas comisiones, en este caso en la Comisión Bicameral, han evitado que se constituyera esa investigación, ¿no? Yo confío en que, bueno, este tema está impulsando también el diputado Cristian Ritondo y el senador Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio. Confío que quien preside la comisión, que es el diputado Moró, finalmente, bueno, no tenga un doble estándar, ¿no? Que cuando se trata de investigar a la oposición, tienen toda la energía puesta en eso, y cuando se trata de investigar cuestiones que hizo el oficialismo, el actual oficialismo y el oficialismo de aquella época, en realidad se cajonea todo. Ese doble estándar realmente indica que no hay una verdadera voluntad de investigar el espionaje, sino simplemente utilizar esto como un instrumento más de la acción política, y una política de bastante baja estofa, ¿no?
Ahora, como ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, ¿tiene posición tomada en relación a qué debería hacer el próximo gobierno con la AFI? Porque desde Juntos por el Cambio durante años se discutió si había que cerrarla, si había que darle otro formato.
Tenemos un equipo, la Fundación Encuentro, que es la fundación del peronismo republicano, que interactúa con las otras tres fundaciones del PRO, de la UCR y de la Coalición Cívica. Tenemos un área que muy, muy intensa en su trabajo, que es la de defensa, seguridad e inteligencia. Tenemos un plan muy claro de cómo reconstruir la inteligencia en la Argentina. Un país sin inteligencia es un país bobo, es un país que está a merced de las amenazas sobre sus intereses estratégicos, porque la inteligencia no es nada más ni nada menos que esa actividad que protege a los intereses estratégicos de nuestra nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. De manera que los que quieren abolir la inteligencia realmente están, no tienen idea del riesgo al que someten a nuestro país, ¿no? Por otro lado, es cierto que durante mucho tiempo se utilizó la inteligencia para hacer otras cosas, es decir, para hacer espionaje interno. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Entonces, lo que hay que terminar acá es con estas estructuras paralelas Y esta también es una tarea de la inteligencia oficial, ¿no? Sí. Se llama contrainteligencia, es decir, neutralizar aquellos sectores que actúan fuera de la ley y haciendo este tipo de acciones que están absolutamente que son absolutamente ilegales. Por lo tanto, sí tenemos un plan, sí sabemos cómo trabajar para reconstituirlo y además cómo modificar los objetivos de la inteligencia que tienen que necesariamente adecuarse a la modificación de las amenazas que tiene la Argentina. Las amenazas de la década del 90 no son las mismas que la de la década pasada, y la de esta década evidentemente también ha modificado. Consecuentemente hay que ir modificando los objetivos de la inteligencia y la estructura con que se desarrolla. El impacto de la tecnología es fundamental, hay que incorporar tecnología. Hoy tenemos amenazas muy graves que no teníamos hace 20 años atrás, como el desarrollo, por ejemplo, del narcotráfico a escala realmente impresionante en la Argentina.
Bueno, pero la interventora actual de la AFI, Cristina Camaño, impulsa una reforma donde por poco la AFI tiene que reducirse a cuidar los glaciares y nada más, y dejar pasar, por ejemplo, el narcotráfico, la hidrovía, que eso estaría del Ministerio de Seguridad.
No, pero además no solo eso, la destrucción que han hecho del sistema de inteligencia argentino es total. La actual interventora de la AFI, no nos olvidemos, envió el libro de movimiento de la AFI a un juez sin las tachaduras, sí, y los testeos que garantizan cuestiones centrales para una estructura de inteligencia, como por ejemplo el nombre de sus agentes, las fuentes, las metodologías de trabajo, los objetivos que se plantea, el Plan Nacional de Inteligencia, todo eso quedó en superficie. Eso no es casualidad, esa es acción deliberada,
no es
de destruir la inteligencia oficial, porque evidentemente intentan reconstruir una inteligencia paralela que no está en función de los intereses de la nación, que son permanentes, sino de los intereses parciales de un gobierno circunstancial. Esta es la gran diferencia que hay que señalar. Hay que reconstruir una inteligencia que actúe en función de preservar nuestros intereses como nación, más allá del gobierno de turno, mucho más allá de eso.
Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por su tiempo. Fue un gusto.
Al contrario, el gusto es mío. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia, que hoy va a estar acompañando a Miguel Ángel Pichetto en lo que será el lanzamiento del peronismo republicano, la precandidatura presidencial de Miguel Ángel Pichetto en el marco de Juntos por el Cambio. acá estamos para encarar los minutos finales de lo que fue este mundo imperfecto de hoy. Me parece que fueron conversaciones interesantes, ¿no? Tuvimos a Gerardo Milman con todo el conflicto mapuche y al ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, que, como les dije, está dentro del espacio del peronismo republicano y además nos permitió entender un poco el sentido y la utilidad que tiene tener un servicio de inteligencia real, no como el que viene planteando el kirchnerismo con estructuras que sirven para el espionaje interno, que obviamente es una práctica nefasta que durante todos los gobiernos, en forma directa o indirecta, se dio. No hay carmelitas descalzas, pero bueno, una cosa es el espionaje en el marco de una estructura que quizá corrupta, y otra es el espionaje como organización y actividad deliberada para perseguir, como sí fue, y está probado porque estaban las carpetas en la casa de Cristina, durante el kirchnerismo. Bueno, llegamos al final. La verdad, creo que estoy orgulloso porque me dijeron acá, Nati, Claudio, que sin ellos no podría hacer esto, la verdad. Que no me trabé, así que le quiero mandar un beso a mi mamá, que siempre me dice, ¿por qué te trabaste? Yo digo, qué suerte que no te tocó parir a Bonelli. Bueno, con esto nos despedimos, que tengan un muy buen fin de semana. Esto fue Mundo Imperfecto y yo soy Camilo Caniacci. Chau.
Fue Mundo Imperfecto.
En Lanús reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA.
Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad,